buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Un nuevo programa de Radio Plan que lleva el número 38 de este 19 de junio, en el cual recordamos a nuestro máximo prócer, dijera el serrano, al mejor de todos nosotros, a don José Gervasio Artigas, que por supuesto no es este el espacio para hablar de él, pero por supuesto no es imposible pasarlo por alto. Bien, ¿qué vamos a tener hoy en este programa de Radio Plan? El primer tema que vamos a estar abordando, importancia de las parasitosis gastrointestinales en la recría de vacunos, así que va a estar charlando con nosotros el doctor Alejandro Sarabia. Y en el segundo bloque, elementos a tener en cuenta en el uso de agroquímicos con la ingeniera Ana Castillos. Dos temas que, bueno, por supuesto, el primero, hemos estado hablando bastante sobre el tema recría. Lo hicimos durante la gira que realizamos hace pocos días por el este. Lo hemos hablado con técnicos de otras regionales, en fin, pero por supuesto hablamos de alimentación, pero el tema sanitario sin duda que es absolutamente fundamental. Digo, por mejor comida que tengamos, pero si lo que hacemos es mejorarle la condición corporal a los parásitos, entonces nuestro negocio falla por su base. Y bueno, en el tema del uso de agroquímicos es un tema que lo hemos venido charlando. Si recuerdan, estuvimos hablando con el ingeniero Julio Parrachón del tema del manejo de envases, en fin, y el concurso que se realizó durante la expoactiva. Y bueno, por lo que nos contaba Julio, en ese que se organizó con la gente del Timbó y con la gente del Diario Rural, sin duda hay cosas a pulir. Así que bueno, eso es lo que tenemos como propuesta para el día de hoy. Así que bueno, presentación mediante, ya venimos charlando con el doctor Alejandro Sarabi. Bien, lo primero que cabe es recibir a Alejandro, que es un gusto que estés nuevamente con nosotros aquí, Alejandro. Y bueno, no sé si estarás de acuerdo un poco con la introducción que recién hacíamos sobre que es importante el tema nutricional en la recría. Por supuesto que para la cadena cárnica el tema de la recría también lo es, pero por supuesto el tema sanitario es una pata fundamental, si no lo que hacemos es darle comer a los parásitos y no a los animales. Un gusto estar contigo nuevamente, Alejandro.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y bueno, me quedaría con el segundo concepto que tú manifestabas, en el cual sin duda que las recrías es una categoría que muchas veces nosotros postergamos frente a otras prioridades, como son o los ganados de cría o los ganados de invernada o de terminación, ya que a veces los campos son escasos y de alguna forma uno no previsa recursos. Pero si uno mira con detenimiento la categoría que tiene más potencial de convertir pasto en carne, sin duda son las recrías. Y bueno, y uno andando por ahí claramente ve que los sistemas que tienen potencial de producción y flexibilidad a la hora de decir, bueno, qué categorías apuro o qué no, o si puedo hacer un refugio de vacas mayor a lo que hago normalmente, o incluso vender algunos novillos o terminar, y sin duda eso está muy referido al potencial o a la tasa de crecimiento que tiene esa recría y que permite no despoblarse, sino simplemente acelerar el paso y nuevamente estar con el potencial intacto. De ahí que nosotros le damos mucha importancia, y bueno, tanto el tema de la alimentación, como tú decías, que ya lo han hablado en otras oportunidades, como el tema sanitario, son dos cosas a tener muy en cuenta en esa categoría.
Uh-huh. Alejandro, yendo directamente al tema, ¿cómo se organiza el control de las parasitosis? Es decir,
Bueno, las parasitosis en realidad afectan sobre todo a categorías jóvenes, ya que se considera que los animales adultos adquieren inmunidad a nivel de campo y por eso generalmente no se dosifican o no se hace el control de las lombrices animales mayores, podríamos decir, de 24 meses a 30 meses. Van a ser en condiciones muy muy estresantes, que a veces algunos ganados adultos también la sufren. Pero en general las categorías que son más sensibles a nivel de campo son tanto terneros como los sobreaños, y de ahí un poco la apuesta a la vigilancia. Son parasitosis generalmente complejas, es decir, que tienen varias especies, y que nosotros a veces tratamos de simplificar un poco el problema, dado como la mayoría de las drogas que utilizamos para el control controlan la mayoría de los parásitos, a veces hacemos una simplificación un poco extrema. También eso tiene como contrapartida el tema de que a veces para controlar una especie de parásito en cierta época utilizamos drogas que en realidad son de muy amplio espectro y que decididamente muchas veces no han traído problemas de resistencia, ya que hay que tratar de ver cómo se maneja eso.
Uh-huh. Arrancamos por el control, digo, pero el tema de lo que es el diagnóstico de si hay presencia o no, digo, hay pues en el año que bueno, hay una alta probabilidad de que estén, digo, pero no sé, el método analítico como puede ser de repente los copos parasitarios son absolutamente necesarios o se puede organizar un plan sanitario en las requeridas ya para todo el año sin tener en cuenta, no sé, algún elemento de diagnóstico.
Yo te diría que no, porque lo que más o menos nos manejamos cuando estudiamos, incluso con decisiones muy estratégicas por calendario, como estamos viendo, en estas producciones a cielo abierto y con el clima tan cambiante, no el clima en sí, sino las épocas tanto de lluvia y que están referidas sin duda a la producción de pasto, se hace muy difícil decir, bueno, voy a dar 3 tomas por año o por calendario y me va a ir bien. Exacto. De ahí que el monitoreo de la performance de las recrías se hace indispensable y para eso creo que tenemos 2 herramientas en la práctica. Uno, el muestreo o control copoparasitario, mucha gente a veces no lo tenemos en cuenta y en realidad es una herramienta de muy bajo costo y que nos permite ver en realidad la carga parasitaria que tenemos, ya que es una medida directa de los huevos que ponen los parásitos. Por otro lado, la otra herramienta que hemos tratado nosotros también de difundir en un trabajo que hicimos en el 2003-2004 con la Facultad de Veterinaria y con el Laboratorio Merial, fue el tema de la utilización de la balanza, si pesar los terneros frente a un lote control. Y eso de alguna manera nos permitió ver pequeñas diferencias de ganancia de peso y hacer los controles más en tiempo y forma y no andar atrás de las parasitosis, ya que cuando aparecen los síntomas en un ternero, ya se fueron 15, 20, hasta 25 kilos y bueno, al precio que están hoy los parasiticidas, perder 25 kilos al precio del ternero da la sensación de que es bastante caro, con el agravante de que hay repercusiones en los terneros que luego no se logran compensar.
Uh-huh. Alejandro Trugo, antes bueno de que yo te hiciera esa consulta sobre el tema diagnóstico, venías hablando del tema de las drogas, ¿no? Utilizadas. Eso quizás tiene que ver también con un poco lo que te íbamos a preguntar a continuación, que era un tema sobre el que se habla siempre, que es el tema de la resistencia, y un fenómeno que, bueno, en Uruguay, yo no sé, tú lo dirás con más propiedad que yo, si ha seguido avanzando o se ha detenido, ha retrocedido, porque es un tema recurrente, ¿no? Que lo sentimos, sí, entre productores y veterinarios.
Sí, en realidad muchos hablamos de la resistencia, pero no tenemos muy claro en realidad el efecto que en realidad sí tenemos resistencia, ¿no? Ya que es una, de alguna manera uno necesitaría ciertos exámenes de control de drogas para realmente ver si uno está frente a una situación de ese estilo. Lo que está claro que las referencias que tenemos muy claras de Argentina, sobre todo, en el cual han establecido esquemas de control parasitario solamente en base a drogas por calendario, y bueno, es innumerable los casos de resistencia que han tenido, sobre todo a moléculas de tanto valor para nosotros como la cibermectina, ya que hacen un control no solo de parásitos internos, sino también de parásitos externos. Entonces, bueno, uno tiene que sacar alguna reflexión de ese mensaje que nos envían de otros lados, y tratar de aplicar algunos criterios que bueno, están bastante difundidos, que es el tema de las rotaciones de las moléculas, y tratar también de asociar los problemas parasitarios estacionales a las drogas que realmente hacen ese control para ese tipo de parásitos, tratando de ahorrar, si me permite el término, esas drogas que son de una manera más complejas, pero que claramente si uno desafía el parásito a la larga van hacia resistencia, ya que se considera que la resistencia es un proceso inevitable. Lo que uno puede hacer es tomar medidas para postergar su aparición. Y bueno, también tenemos la realidad de que las drogas nuevas en veterinaria no son muy comunes. Cada vez tenemos espacios más amplios en tiempo en la aparición de nuevas drogas. Quiere decir que las que tenemos hoy debemos cuidarlas y no vivir la realidad que tenemos muy cerca, como en algunos predios, en el caso de Lanares, que uno ya se para frente a la majada y le queda difícil decir con qué las va a dosificar. Uh-huh. Uno, por suerte, estamos lejos de esa situación, pero ya hay indicadores, ya hay algunos casos a nivel nacional que se ha comprobado la resistencia, y de ahí un poco la alerta y el mensaje a los productores de que, bueno, de tratar de cuidar esas herramientas que hoy tenemos, que hoy son efectivas, y no de alguna manera generar problemas de futuro.
Uh-huh. Exacto, ¿no? Eso siempre ha sido un mensaje, ¿no? De todos los técnicos, de todas las instituciones, ¿no? Y tú hablas del tema de la NARE, bueno, el SUL también ha insistido bastante, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, sobre ese tema. Otros de los que también han insistido es en el tema de los procesos de resistencia por subdosificación, o sea, usar menos que la dosis letal, y eso generaba resistencia. ¿Eso sigue siendo sigue siendo así, digo, o ha tenido cambios?
Eso técnicamente es así. A veces lo que vemos a nivel de campo es que mucha gente dosifica el lote por el promedio, y el promedio se hace de animales más pesados y menos pesados. Entonces, regular la jeringa por el promedio tiene la desventaja que los animales más pesados que el promedio, uno decididamente está por la droga. De ahí que la recomendación es que si el lote no es demasiado desparejo, regular por los terneros que pesan más. Y bueno, y en aquellos casos que individualmente los animales tienen mucha diferencia desde el punto de vista visual, ajustar la jeringa y girarles menos. Pero la idea es tratar de acercarse, y de ahí, como yo te comentaba al principio, el tema de la balanza, ya que uno no debería pesar todos los terneros, pero lo que estamos viendo, incluso estamos trabajando en la regional, el tema de la balanza para el seguimiento de peso de los terneros, incluso la comercialización, es que visualmente le erramos por 10, 12, 15, 20 kilos en un ternero, porque es una categoría a veces difícil de calcular el peso, sobre todo si son cruzas y bueno. Uh-huh. Hay que pesar un lote, una muestra, nos da respuesta clara de cómo debemos regular la jeringa, y de ahí que aquellos que tengan la posibilidad de pesarlo, sin duda se van a llevar la sorpresa de que pensaban que pesaba una cosa y los animales a veces pesan.
Sí. Sin duda que engaña. Alejandro, la última, porque es una consulta de la audiencia sobre otra charla que tuvimos anteriormente. Yo sé que, bueno, que involucra allí o puede involucrar una marca comercial, pero quizás hablando de la droga o del principio activo, bueno, es posible satisfacer la demanda de este productor que se llama Miguel Francisco, que es de Mendoza, suponemos que será de Mendoza, de Florida. Pregunta si el Dovenix es un buen control de esa UIP.
Sí, muy, muy buen control de esa UIP. La marca en base al nitroginil. El nitroginil de ese laboratorio y de otro laboratorio funcionan bien. Lo que hay que considerar más que eso es el tema de que tanto el nitroginil como el glosantel, que son las principales drogas que utilizamos para esa UIP, son las larvas mayores de 8 semanas, y de ahí que en campos que nosotros le llamamos bravo de esa UIP, a veces se hace necesario el control seguido al mes o a los 45 días, ya que como tiene esa restricción de no matar larvas muy chicas, seguramente el animal está parasitado si la carga es muy importante, y uno espera un mes y medio y esas larvas se desarrollan, podemos percibir un problema. Mucha gente intenta no matar, y bueno, de ahí también se puede hacer un control desde el punto de vista parasitario, mandar muestras al laboratorio o verificar en el caso de Pastorella Nadia, algún consumo, alguna cosa, tratar de ver, pero bueno, tener en consideración que esa restricción existe y en años, sobre todo muy complicado, a veces se hace necesario hacer dos dosificaciones con ese periodo de peso.
Correcto, esperamos que Miguel Francisco haya tenido por satisfactorio la respuesta, y bueno, por supuesto, ¿no? Siempre está la posibilidad de consultar a los técnicos del plan de su zona. Alejandro, te mando un abrazo, las gracias por tu participación, y bueno, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, porque los temas sin duda van acompasando lo que son los ciclos productivos. Un abrazo.
Igualmente,
y hasta cualquier momento.
Igualmente para ti, y un saludo a toda la audiencia.
Bien, aquí estaba el doctor Alejandro Sarabia hablando de la importancia de las parasitosis gastrointestinales en la recría de vacunos. Como siempre, les volvemos a reiterar cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. Hacerlo a través de mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy, todos con minúscula, o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Aparte de este tema que recién estábamos conversando, luego de la pausa, como le decíamos, venimos conversando con la ingeniera Ana Castillos sobre elementos a tener en cuenta en el uso de agroquímicas. Una breve pausa y volvemos. Bien, les decíamos en el cierre del primer bloque que vamos a tener a la ingeniera Ana Castillos hablando sobre los elementos a tener en cuenta en el uso de agroquímicos, ¿no? Y esto quizás bueno va a también dar alguna respuesta ante inquietudes de técnicos, incluso del propio plan. Aparte, bueno, de lo que ha estado haciendo el Ministerio con este tema y sigue haciendo. Y bueno, ¿no? nos hablaba, por ejemplo, Julio Perrachón durante el concurso que se hizo en la Expo Activa, en el cual se incluyó dentro de esas tareas de ese concurso el tema del manejo de agroquímicos, sobre todo el tema de manejos de envases. Así que bueno, con esto, aparte de lo que ya habló Julio, estamos dando también alguna respuesta con esas cosas que pasan por lo que el plan de hacer, es decir, detectar dónde quizás estén alguna carencia, algún conocimiento, y bueno, para eso está la gente que está en el tema, y bueno, y cuando son necesarios los invitamos, como es el caso de Ana, al cual le damos la bienvenida. Un gusto que estés aquí, Ana, con nosotros. Y bueno, por supuesto, ¿no? El uso de agroquímicos siempre tiene sus riesgos en la producción agropecuaria, y ese quizás será el puntapié inicial, ya que estamos en ambiente mundial, para empezar a hablar del tema, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la invitación, y la idea es comunicar algunas cosas que tienen que ver con el uso de estos productos y que en realidad son de, digamos, cosas a las cuales nos enfrentamos en forma cotidiana, y muchas veces solo hay que aplicar el sentido común, pero que son muy, muy importantes para la salud de las personas que los manejan, ¿verdad? Uh-huh. De pronto, haciendo un poco de recordando un poco a lo que se refiere cuando hablamos de agroquímicos, ¿verdad? De pronto, para los que no están muy en contacto con esos productos, son productos que los utilizamos en la producción agrícola, son productos artificiales que se fabrican. Por ejemplo, fertilizantes, plaguicidas, dentro de los plaguicidas podemos tener insecticidas, que son de pronto los que más se utilizan para el control de insectos en diferentes cultivos. También tenemos otro tipo de, digamos, de productos que se utilizan para controlar enfermedades, como los fungicidas, y que se usan a diario en los diferentes establecimientos rurales, ¿no? Todos estos productos surgen, o sea, tienen su auge alrededor de los años 60, con aquello de la Revolución Verde, donde la agricultura se expandió a nivel mundial, y bueno, aparecieron nuevas variedades de cultivo, aparecieron variedades que muy promisorias en cuanto a rendimiento, y acompañado de eso, por supuesto, fue la producción de productos químicos para controlar plagas, enfermedades, malezas. Entonces, esto ha tenido un alto costo para el mundo, ¿no? Tanto para el ambiente como para el ser humano. Uh-huh. Por un lado, me refiero a costos con respecto a riesgos que pueden tener el uso indiscriminado de esos productos para la salud. El caso de posibilidades de cada vez más de contraer cánceres, alergias, malformaciones en fetos y bebés. En zonas donde la actividad agrícola es muy importante, ¿verdad? Tal vez el Uruguay todavía no ha llegado a esos niveles, gracias a Dios, donde la producción es más natural, pero bueno, otros países ya tienen esos antecedentes.
Sí, recuerdo ahora que tú hablabas todo el tema, bueno, del tema de los fosforados, de los clorados. Digo, hay muchos que se han retirado del uso, porque bueno, evidentemente los daños, como tú decías, pueden haber llegado a ser letales en muchos casos, el tema de las malformaciones, en fin. Pero, por supuesto, en esto como en tanta cosa, sin duda el tema de la prevención, cuando estamos hablando de riesgo de salud humana y animal, y sobre el tema de la biodiversidad, donde tanto se ha hablado, ¿no? El tema, yo qué sé, de algunas empresas con la mariposa monarca, yo qué sé, para citar alguno de los casos que más sonados han estado. Pero ¿cuáles son las medidas preventivas que podemos tomar, que son las mejores que podemos tomar, al utilizar o al manipular, en principio, el agroquímico dentro de su envase, para después ver, bueno, qué hacemos con los envases, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros, digamos, tenemos que tomar una serie de medidas, como decías tú, para usar esos productos y cuidar nuestra salud, ¿verdad? Yo siempre recalco por ahí, cuando estoy en contacto con reuniones de productores, la importancia que tiene para el productor y para la persona que vaya a utilizarlos el conocimiento que tenga de ese producto, ¿verdad? Que no podemos estar ajenos a lo que nos puede causar en cuanto a nuestra salud. Entonces, desde que vamos a comprar el producto, desde el momento de la compra ya es conveniente tener en cuenta, por ejemplo, que el producto sea permitido acá en el Uruguay, ¿verdad? Que tenga un número de registro de ingreso al país, que solo da el Ministerio de Ganadería, productos que tengan las especificaciones técnicas claras en la etiqueta, el precinto de seguridad del envase que esté sano, eso indica que no haya alteración en el producto. Uh-huh. El caso de los envases también, que estén sanos, que pertenezcan a una, por lo menos a una clase toxicológica 2 y 3, que son de riesgo, digamos, son productos moderados a ligeramente tóxicos. Y después, cuando hacemos el transporte, siempre tener en cuenta de, por supuesto, no transportarlos junto a alimentos, bebidas otros elementos de consumo humano. Y con respecto al almacenamiento de esos productos, es siempre bueno que se puedan almacenar en un lugar, en el galpón, aislado del resto de otro tipo de elementos que usamos en la producción, que se mantengan en los envases originales, porque a veces los pasamos para un envase y después no sabemos, no está etiquetado y no sabemos ni lo que tiene ese envase, o reutilizamos el envase vacío. Estos productos no pueden, o sea, los envases vacíos no pueden ser reutilizados, porque en general vienen envases plásticos y el plástico queda con el residuo del producto, y bueno, y puede ser muy perjudicial para la salud de las personas y de los animales también.
Uh-huh. Se ha visto se ha visto muchos casos, por ejemplo, de utilizar envases de repente para llevar leche para el pueblo, ¿no? Es decir, productor que resida en una ciudad y vaya afuera y traiga leche en un envase de esto, que bueno, por supuesto, las veces que han sido vistos por técnicos, bueno, han sido enseguida advertidos de los riesgos que se corre poniendo, como tú decías, ¿no?, un alimento tan sano como es la leche en un envase con residuos, quién sabe de qué, ¿no?
Exactamente. Yo personalmente una vez presencié una experiencia de una familia rural muy pequeña en la zona norte de nuestro departamento, que encontró unos envases que eran muy lindos, ¿no? Unos bidones de plástico muy lindos. Ellos carecían de agua corriente en su casa, los encontró en el campo, que los habían dejado después de una aplicación en el cultivo del arroz, y se llevaban los envases para lavarlos y poner agua potable. Entonces, bueno, gracias a Dios que hubo gente ahí que les pudo advertir y explicar, pero hay gente que no lo sabe y hay gente que está corriendo esos riesgos, ¿verdad? No reutilizar esos envases para ningún tipo, digamos, de alimento o... a veces se usa para acumular combustible, eso no sería tan, digamos, tan perjudicial, pero en el caso de no reutilizarlo para ningún tipo de, para colocar dentro de ellos ningún tipo de alimento. Uh-huh. Y como otra cosa importantísima para el operario, para el productor rural, es el equipo de protección con que tiene que contar al momento de aplicar esos productos. Uh-huh. En el caso de los pesticidas, de los insecticidas o fungicidas, es necesario que se cuente con un equipo personal de protección, o sea, lo que es una ropa impermeable, lo que son guantes, mascarillas, lentes, botas también, y que luego de la aplicación esos elementos personales se puedan lavar y, bueno, y se pueda retirar todo el producto que queda, ¿verdad?
Uh-huh. Ana, yo no sé si tenías algo más con el tema protección.
Resaltar esas cosas más importantes que a veces no se tienen en cuenta y el operador va y lo aplica en forma, digamos, con la mano a mano pelada, y eso, una vía de ingreso del producto al organismo es la piel, y eso, digamos, los productos causan toxicidad en el ser humano y, bueno, puede ser nefasto, ¿verdad?
Uh-huh. La pregunta que te quería hacer eran dos. Una, ¿qué debemos hacerlo con los envases vacíos?
Bien. Bueno, con respecto a los envases vacíos, tenemos dos opciones. Si nosotros somos un pequeño productor y utilizamos pequeños volúmenes de productos, podemos tener un lugar en el predio, que se llama un minicentro de acopio, donde guardemos esos envases, los vayamos acumulando, y cuando reunamos cierta cantidad, podemos trasladarlos a otros lugares que ya en el país están, digamos, instalando en diversos en muchos departamentos, que son los centros de acopio de envases de productos agroquímicos. Estos son lugares donde los productores pueden llevar sus envases vacíos a un lugar adecuado para darles un correcto destino final, ¿verdad? esos envases se acopian en ese lugar, existe en esos lugares prensas que a los cuales esos envases se someten al prensado, se enfardan, y ese plástico se envía a la capital para su posterior reciclaje, ¿verdad? Uh-huh. Desde el predio es importante que el envase salga triple lavado. ¿A qué me refiero con el tema del triple lavado? Es una tarea que el productor debe realizar con cada uno de los envases, que hay información por todos lados, después podemos recomendar algunos lugares donde en agroveterinarias, donde se pueden conseguir folletos sobre esta tarea del triple lavado, que básicamente consiste en ponerle agua al envase hasta un cuarto de su capacidad y repetir esta tarea tres veces, enjuagarlo, ¿verdad? Y sacar todo el resto de producto que quede y ese resto volcarlo otra vez en la máquina de fumigar. Uh-huh. Después el envase se pincha por todos lados con un cuchillo, o sea, se inutiliza, ¿verdad?, para que nadie lo pueda usar, y la tapita también se va guardando en forma separada del envase. Correcto. Entonces esos envases se llevan a esos lugares. En el caso del departamento de Rocha, donde yo estoy trabajando, hay dos centros de acopio, uno es en la ciudad de Lazcano, donde, se depositan ahí, el productor recibe una constancia de que le dio un destino correcto a sus envases, y eso es una garantía para el Ministerio de Ganadería que el productor, que es más grande, puede ser un productor forestal, un productor lechero, está haciendo las cosas en forma correcta, y eso también tiene, en el futuro tiene un premio para el productor, ¿verdad? Uh-huh.
Finalmente, la otra pregunta era un poco, también tiene que ver con la zona donde vivimos, ¿no? Tenemos la frontera cerca, y bueno, normalmente el Chuy es uno de los lugares donde que visitamos, ¿no? Lo mismo le pasa a nosotros los maldonadenses como a los de la Rocha. La compra de productos del otro lado, que quizás no hace tanto porque no es un tema de precios, digo, y pasa al revés. Son más los brasileños que vienen a comprar de este lado que lo que nosotros compramos del otro, pero digo, puede pasar. En eso también hay que tener alguna luz de alerta, porque no necesariamente un producto puede estar autorizado de ambos lados de la frontera, ¿no?
Exactamente, y más si nosotros queremos llegar al estatus de país natural y de país que podamos exportar carne natural y sin residuos, debemos utilizar los productos que están permitidos en el Uruguay y con las dosis que están permitidas acá. Entonces, es importante tener en cuenta eso, de que en el futuro pueden aparecer residuos en la carne, en la leche, y por utilizar productos que no están permitidos. Entonces, uh-huh. Sí, la compra en la frontera, sobre todo para la gente que vive más cerca, es frecuente. Digo, de hecho, por un tema de comodidad o porque a veces el costo es sensiblemente menor, se hace. Pero no creo que... Ya el productor como que ha tomado mucha conciencia también de poder comprar productos acá en el Uruguay, ¿no? Y productos que estén permitidos.
Uh-huh. Ana, si no te queda más nada, te agradecemos por tu participación en esto, en un tema tan importante sobre el cual es un trabajo hormiga, hay que seguir machacando en esto, haciéndole conocer los riesgos a la gente, y cómo puede prevenir todos esos temas, que es fundamental. Así que realmente yo por lo menos considero valioso tu aporte, y en la medida que haya que seguir insistiendo, por supuesto este espacio está abierto para el mismo. Si es así, te mando un beso, vecina del departamento de Rocha, y a seguirle dando esto, ¿no?
Sí, muchas gracias. Evidentemente que esto es una tarea de hormiga, como decías tú, donde hay que estar continuamente sensibilizando sobre el tema. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos realizar esta tarea.
Las gracias a ti por participar. Cualquier momento, Ana.
Hasta luego, gracias.
Bien, allí estaba la ingeniera Ana Castillos hablando de este tema que nos parece realmente fundamental, ¿no? Porque está aquí se involucra la salud humana, cómo es los elementos a tener en cuenta en el uso de agroquímicos, qué hacer con los envases, qué no hacer, en fin. Yo creo que hice una puntualización, Ana, de todos los riesgos que se corren y cómo peinar el tema, como se dice vulgarmente. Antes de irnos un par de cosas, salió la revista número 134, el plan, mayo 2010, tiene una carátula allí, por supuesto, ¿no? Con parte de nuestra producción de carne, en un repechito allí, al paisano tropeando el costado de la carretera. Preciosa la foto. Lo único que me gusta es que hay dos bichos que están arriba de la carretera, que lo echen para adentro. Pero bueno, algunas de las cosas que vienen allí, por supuesto, del editorial del presidente, de Nicolás Yo, concurso sobre estrés al trabajador rural, que recién estuvimos hablando, el comienzo del séptimo curso ganadero a distancia, bueno, que tanta expectativa generó y que, bueno, realmente se llenaron cursos, creo que quedó gente incluso hasta sin poder participar porque superó todo. Las noticias de cada regional, le recomiendo, el ayer estuvimos, de este número 134, una experiencia de una familia del departamento de Artigas, que tiene que ver mucho con el tema de sucesión generacional, algo que el plan viene hablando de hace rato, y en este caso una familia grande, y cómo las cosas se resuelven teniendo principios. ¿Tá? Se la dejo ahí nomás. Lo mejor que puedo hacer es leerla. Yo lo hice cuando venía en el ómnibus para aquí, para Montevideo. Y realmente lo disfruté. Espero que a usted también le guste. Bueno, por supuesto, toda la oferta de capacitación que ustedes escuchan semana a semana. Identificación y registro de animales del SIRA. Después, bastante sobre el tema de los productores sobre basalto, ¿no? Sobre el cual tanto se ha hablado, hemos hablado acá sobre los trabajos que se han realizado, estuvimos hablando con el ingeniero Italo Malaquín, en fin, con Marcelo Pereira. Así que hay mucho sobre ese tema de lo que es la zona de basalto. La proyección de Stowak 1, que la hizo Esteban Montes, sobre el cual estuvimos charlando, bueno, lo que se puede hacer en radio es apenas un revoloteo sobre el tema. Acá tiene exactamente todos los números. Como dice el patrón, lo que hacemos nosotros es prender la chispa. Profundizarlo lo pueden hacer a través de este tipo de artículos. Sustentabilidad en sistemas ganaderos familiares, otro tema que tiene que ver también con lo que recién hablábamos. Tristeza parasitaria, que Rafael Carriquiri también estuvo haciendo un pantallazo acá, bueno, aquí lo obtienen en profundidad. Y después, bueno, siempre lo de siempre, ¿no? Yerba del bicho, Marcelo Pereira anda en ese tema. Importancia del mantenedor varietal para el sector semillero, algo que es importante también. Sistemas agrícolas ganaderos, la intensificación y sus pormenores, el espacio de CAF y la sanidad animal, en fin, hay unas cuantas cosas interesantes en este número 134 de la revista del Plan Agropecuario. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aparte de la consulta que ya fue respondida por el doctor Alejandro Sarabia sobre el tema SAWAIP, Nelson de Valentines, de Salto, nos envía un mensaje. Muy buena la última charla, la entrevista a Pocho Núñez. Realmente la disfrutamos, realmente la disfrutamos. Por supuesto, ¿no? Aquí siempre van a estar presentes no solamente los técnicos, sino también la voz de los productores. Y en este caso, bueno, no solamente disfrutamos la visita a lo de Pocho, aquí cerquita de Velázquez, sino disfrutamos de la entrevista. Yo creo que fue una disfrutable, por supuesto, por el protagonista, que es el productor y su familia, ¿no? En este caso él y la patrona. Y bueno, quedó en pie aquello de a ver si las ovejas que tiene ahí son mellizeras o no, y bueno, y hacer algún tipo de control de calidad de carne por allá, ¿no? Pocho ya nos dijo que sí, que cuando queríamos aterricemos, así que bueno, en cualquier momento le ponemos fecha. Realmente otro placer fue haber estado compartiendo esta media hora con ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 12 aquí en Rural con el programa del Plan Agropecuario o Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.